Deportes.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sintonía deportiva de la cadena COPE en Badajoz. Jueves 19 de marzo se acerca un fin de semana en el que nuevamente no vamos a tener fútbol en nuestro país. Y es que yo no sé cómo es para vosotros esta época de confinamiento, pero los días, la mayoría, por lo menos para mí, son todos iguales. Mientras, aquí sigue la radio sonando, entreteniendo, siendo posible, dándote la mejor información, imprescindible, por cierto, en esta época. Vamos, como bien hemos dicho, adelante con un nuevo podcast, programa de Deportes COPE Badajoz. Hoy con una temática distinta a la de días atrás, donde hemos tenido invitados de la talla de Sergi Maestre, jugador del Club Deportivo Badajoz, Rubén Tanco, ciclista del CB Integratime, y en el día de ayer a Fernando Estévez, para los que conocemos a la Segunda División B, exentrenador del Marbella y Burgos, pero que ejerce ahora mismo como médico en Granada. De verdad y de corazón les invito a escuchar las entrevistas, porque además de informar se aprende muchísimo de todos los invitados. Como comentaba, hoy tenemos tertulión en COPE Badajoz e invitados de lujo para debatir, opinar e informar de los temas más actuales del fútbol modesto, que toca a la Segunda División B y a la Tercera División. ¿Cómo está afectando y de qué manera el fútbol modesto este parón por el coronavirus? ¿Qué os pareció, por ejemplo, la rueda de prensa de Rubiales el pasado martes y sus decisiones? ¿Qué medidas pondríais vosotros? Son algunas de las preguntas que vamos a hacer a nuestros expertos en Segunda B hoy aquí. Y a vosotros, oyentes de este espacio, que tenéis las redes sociales de COPE Badajoz completamente abiertas para escribirnos y opinar. Vamos a empezar, como no puede ser otra cosa, por las presentaciones. En Badajoz, de Badajoz Deportes, tenemos Luis Royano. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, José, ¿cómo estamos?
Desde Puebla de la Calzada tenemos a un comentarista habitual de Futres y COPE Badajoz, Miguel Roda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos hasta Madrid también, conductor de Balón de Bronce en Radio Marca, Rafa Maínez, muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros.
Y por último vamos a cruzar el charco para saludar a un experto de la Segunda División B, de los rumores y fichaje de esta categoría, don Ángel García, cazurreando desde Tulsa. Buenos días allí, tardes aquí, ¿qué tal?
Buenos días desde Oklahoma, esperando ansioso esta tertulia con gente tan interesante.
Bueno, pues todos presentados, les habla José del Pozo, a la coordinación de este tiempo de debate, a la técnica, José Antonio Barrado. Bueno, hemos hecho algunas preguntas al inicio de este programa, libre opinión, información y micro abierto para todos, lo tenéis completamente abierto, por lo tanto, barra libre, como yo suelo decir, siempre y cuando, pues bueno, respetemos al compañero que hoy no tenemos al lado, sino al otro lado de la vía telefónica. Vamos a empezar, si os parece, desde la información que dio el propio Ángel Cazurreando ayer en su canal de YouTube, donde está afectando mucho este parón para la mayoría de equipos, ya no solo a nivel económico, sino también a nivel deportivo, ¿no? A ver quién recoge el cable, quién va a ser el primero en opinar.
Pongo que Ángel, ¿no? Que es el que presentó su vídeo, que por cierto he visto y está bastante bien,
¿eh? Muchísimas gracias, compañero.
Por alusiones, entonces, Ángel.
Bueno, yo estuve hablando con, a la hora de elaborar el vídeo, con bastantes directores deportivos, con directivos de club también, con entrenadores, incluso con jugadores, y ellos me comentaban todos, existía un escepticismo brutal con la posibilidad de poder reincorporarse a la competición. Sobre todo porque van a ser más de 2 semanas después de lo que hemos hablado con gente, con Fer Estévez, que le tuvisteis en el programa, lo que se va a tener que estar en cuarentena, y aparte de eso, luego tiene que haber una mini temporada mínima de 2 semanas, 15 días, para que los jugadores se vuelvan a poner otra vez con ese pico de forma con el que estaban anteriormente. No son lo mismo los tipos de entrenamientos que están desarrollando en su casa, son entrenamientos de menos calidad que los que suelen desarrollar con el técnico, con un preparador físico y con todos los jugadores. Yo creo que la competición de incorporarse no podría ser hasta mediados del mes de mayo y no habría tiempo material, más allá ahora de que se haya suspendido la Eurocopa del año 2020 y haya pasado a 2021. Yo creo que hay que buscar otro escenario para finalizar la competición, pero es que no hay tiempo suficiente. Ayer contaba las jornadas que podría haber entre miércoles y domingo hasta finales de junio y eran 17. ¿Vosotros imagináis la cantidad de lesiones que puede haber manteniendo a los jugadores? Entrenamiento, partido, miércoles, entrenamientos, partidos, fin de semana.
Sí, yo al hilo de lo que comentas, Ángel, brutal. Es que estoy de acuerdo contigo, pero al final hay que ver varios escenarios que tú también los has comentado en los vídeos, pero es que aparte de eso, pensar todos que estamos ante una situación que jamás se ha llevado a cabo en el fútbol español, es que no está ni regulada. Entonces yo también pido un poco de paciencia para todos. Es verdad que sí, que los futbolistas parece ser que no se mira por ellos, porque hay las ciertas presiones que tiene la federación, como la liga, es que se quieren jugar. Pero claro, es lo que vosotros comentáis, lo que comenta Ángel ahora. Es que cuando se reanude todo, va a haber futbolistas que no van a estar al nivel óptimo. Entonces van a ser como partidos de pretemporada. No sé, al final ya no sé hasta qué punto va a haber casos de futbolistas en segunda vez. De momento solo ha habido uno.
Ya no solo en el nivel, es que también es segunda vez y tercera, claro.
Claro, y es que esos equipos necesitan jugar y vender y taquillas y recordar que estos meses tienen que pagar los contratos de esos futbolistas. Que hay gente que acaba el 30 de junio. Entonces estamos ante algo.
Y el de mayo. El 31 claro, de mayo. Hay jugadores que se han puesto en contacto conmigo que me han dicho que su contrato, que no tienen contrato en junio. Sí, ¿qué van a hacer?
Supongo que se alargará. Ahí los clubes tendrán que entrar y supongo que la federación también ayudará a ese tipo de...
Yo creo que la federación va a tener que abrir una veda, una carta blanca, va a tener que abrir una nueva legislación en ese sentido, porque es que si no, ya no solo hablamos del fútbol de segunda, vez y tercera, todo el fútbol español, hay gente que acaba el contrato en mayo, como dice Ángel, o en junio, y cesiones y mil historias que hay que regular en tiempo récord. Ahora bien, suponiendo de que se juega en junio, porque si hay gente que dice que se juega en mayo o en junio y de repente cuando se empieza a jugar empieza a haber un nuevo caso de coronavirus, ¿qué hacemos? ¿Se para todo otra vez? Que esto es una cosa muy delicada.
Al hilo de lo que decís, discúlpame, que además de mirar la legislación y cómo está todo regulado para los contratos más allá del 30 de mayo y del 30 de junio, hay que ver también la economía de los clubes, porque muchos se han cuadrado sus presupuestos en función de que acababa el 30 de junio y el 30 de mayo. Esto puede ser un descuadre total
para los clubes. Te entiendo, pero aquí habría que hacer dos puntualizaciones. La primera, hay muchos clubes que se están quejando del tema de que van a perder taquillas y situaciones similares. Sobre todo vosotros tenéis ahora muy cerquita la situación del Mérida y la situación con el derbi con el Badajoz. Vale, pueden ser 80, 90 mil euros, pero la mayor parte de los equipos hacen sus presupuestos en base a las subvenciones, las subvenciones que reciben, no al presupuesto de taquillas. Es decir, subvenciones que pueden ser consideradas y pueden entrar incluso aquí toda la publicidad que reciben. Es decir, no puede ser que los clubs ahora tengan tanta jeta, y entendedme, y tengo muy buena relación con los clubs, y se quejen de esta situación. ¿Por qué? Porque ellos no hacen un presupuesto en base a unas taquillas que van a perder. El mayor problema es que ellos reciben unas subvenciones y reciben un dinero de publicidad y ellos lo ajustan a esos 10 meses y dan esos salarios. Se permiten decir, podemos tener 3 jugadores de 3.500 al mes, 4 jugadores de 2.500, 5 jugadores de 2.000.
La palabra taquilla para exaltar o dar, entre comillas, esa pena o esa preocupación. El otro día hablaba con Jesús Otero, que es el presidente del Aro Deportivo, uno de los equipos más humildes en la categoría, y le preguntaba directamente si había riesgo de desaparición del Aro, un club muy humilde, con muy poco presupuesto, y él me decía que no, que incluso sabe la dificultad de todo, pero es un club que sale a flote. Lo decía el otro día José Ángel Peláez en Balón de Bronce, el presidente de la segunda vez en la federación. Va a haber ayudas, va a haber medidas, no vamos a dejar morir a ningún equipo de fútbol, así que aunque haya problemas económicos, me cuesta creer, obviamente esto va a ser un cataclisma para todo, para toda la sociedad, que no solo hablamos del fútbol, hablamos de empresas, bares, de todo tipo de empresas.
Pero, por ejemplo, hablabais del derbi que íbamos a vivir aquí este fin de semana, por ejemplo, al que íbamos a acudir Cope Badajoz en este caso con Miguel Rodas, y le pregunto a él, yo creo que es que el impacto económico de esa taquilla, ya nos lo dijo Rodas, el presidente del Mérida, son casi 100.000 euros,
Desde luego, si es que, bueno, ya lo ha comentado, eso sí, lo ha comentado Ángel, que quizá tiene razón en el que los clubes no basan sus presupuestos en taquilla. Es imposible, porque al fin y al cabo el devenir de la temporada, pues no sabes cómo va a llegar. Aún así, pues bueno, se calculaba que es unos 100.000 euros de taquilla podría haber hecho el Mérida fácilmente. Y por supuesto, tal y como dijo Rubiales, jugar los partidos a puerta cerrada, yo creo que podría ser una solución, pero pasarlo en una última opción, porque sí hay que pensar, como también ha dicho Rafa, en los futbolistas, que ellos necesitan su entrenamiento, necesitan ponerse a tono, pero también en los aficionados, que al final es gran parte de este fútbol fútbol de segunda y tercera que sigue llenando estadios, como vemos.
Pero yo ahí creo, recojo ahora el cable y recojo el testigo, yo creo que ahí Luis Rubiales habla más por el tema aficionado, pero yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo de jugar a puerta abierta dentro de, no sé, abril, la mitad de abril, finales de abril...
Es que eso es impensable, ahora.
Yo lo veo improbable, o sea, lo veo imposible.
Claro. Hace una semana estábamos acabando la jornada 28, decíamos, bueno, poco a poco, vamos a ver, hay un caso, está en Italia, cómo está el tema. Es que en una semana y media, se ha parado todo. Es que quién sabe qué va a pasar de aquí a una semana y media, o qué va a pasar en abril, cuando en España se llega a los 14.000 casos de coronavirus. Entonces, ni el gobierno, ni la liga en sus competiciones, ni la federación, se van a arriesgar ya no solo a jugar a puerta cerrada, que eso, como ha dicho el compañero, yo creo que va a ser la última opción solo para que se jueguen los partidos, sino que además no se pueden no pueden poner en peligro a los propios futbolistas.
No, claro, Rafa, lo que sí opino es que, bueno, lo que decía Luis Rubiales era básicamente que se jugase hasta el día que hiciese falta, incluso viendo días más allá del 30 de junio. El tema de contratos ya sí que deberían estar ellos con las subvenciones que claro, antes hemos mencionado, y quizá es que la competición obviamente ya está adulterada por este parón que vamos a tener. Y lo que tenemos que hacer es ver las posibles soluciones que se plantean. En este caso, en segunda B y tercera, pues están planteando eso, jugar la competición incluso más allá de ese 30 de junio que marca la mayoría de los contratos. Lo que sí yo creo que pensar en la temporada que viene algo similar a los lockouts que hemos podido ver en la NBA, por ejemplo, empezar una temporada con menos partidos.
Lo que hablábamos era la taquilla, pero Luis Royano, por ejemplo, conociendo más al Club Deportivo Badajoz, una masa social tremenda que tiene, con casi 9.500 abonados, pues pongo también la del Castellón. Es que ahí son muchas pérdidas económicas también de un club a nivel económico.
Sí, efectivamente, sí que repercute mucho más la taquilla que en otros clubes de superiores categorías, eso está claro, y no se puede plantear esta alternativa. Es que estamos en el juego de a ver cuál es la menos mala de las posibilidades, porque ninguna posibilidad realmente es buena, y lo que comenta Rubiales tiene su gracia, que extender la liga más allá del 30 de junio, cuando él mismo era el que decía que lo de jugar con calor y demás, que hay que proteger a los jugadores, que tiene que es irónico.
Yo creo que no se ha visto en otra. Es decir, me refiero, tanto él como todos los mandamases de fútbol europeo, él tuvo la reunión en UEFA y le habrán dicho, señores, esto hay que acabarlo, esta temporada hay que jugarla. Él se ha encontrado con un discurso que él no pronunciaba, como tú has dicho, que no se juega con calor, preservar la salud del futbolista, pero es que no queda otra. Es que yo prefiero que se acabe la temporada, y creo que es una de las preguntas también que vamos a hablar ahora en el debate. Yo prefiero que se pueda en septiembre, con un parón en agosto, con lo que, pero se tiene que acabar. Oye, que el año que viene tiene que ser una temporada inusual, de una temporada, de una vuelta solo, pues oye, ya se mirará. Pero yo creo que ahora, pase lo que pase, a suspender la temporada, suspenderlo ahora, jugar solo playoff, cualquier cosa adultera la competición. Lo que ha dicho que se adultere lo menos posible.
Bueno, yo creo que al que voy a dar el testigo ahora mismo es a Ángel, más que nada porque, bueno, pues todos los que lo seguimos en Twitter y todos los que lo siguen, ha visto como le ha dado un poquito de palos, en este caso, a Luis Rubiales por este mismo hecho, ¿no? Porque se ha vendido, según comentabas tú en Twitter, ¿no, Ángel?
Sí, aquí también vuelve a haber, no sé cómo decirlo, dos partes que habría que comentar. La primera parte es la de los propios jugadores. Los propios jugadores se sienten, en algunos casos, incluso insultados y menospreciados y menosvalorados por el hecho de la sala de la rueda de prensa que dio ayer Luis Rubiales. Y la segunda, yo creo que ayer a Rubiales le obligaron a salir porque lo que hizo fue una escapada hacia adelante sin dar ninguna solución. Es decir, no dejó claro lo que está comentando Rafa, cuál va a ser el futuro, porque no lo dejó claro. Y segundo, los jugadores se han sentido vendidos porque los jugadores se sentían parte de esa federación, y sobre todo sabiendo de dónde había salido Luis Rubiales, que Luis Rubiales había sido el anterior presidente de la Asociación de Fútbol Españoles, de España, de la AFE. Entonces, muchos jugadores ayer por privado, ayer me ponían mensajes y me decían, este fue nuestro presidente, nos ha dejado con el culo al aire, solamente ha pensado en las categorías de la élite, primera y segunda división. Ha tomado ciertas decisiones para tener satisfecho a Javier Tebas y lo que parecía que iba a ser ilógico, es decir, que hubiera un buen entendimiento entre la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas y la Real Federación Española de Fútbol que preside Rubiales, al final parece que se ha conseguido. Realmente no sé los intereses que llevaron a realizar ayer esa rueda de prensa. Me pareció precipitada, insisto, fue una huida hacia adelante. No tuvo mucho sentido. La verdad es que no dejó muchísimas explicaciones claras porque Rafa lo está diciendo. ¿Quién no dice que dentro de un mes se ponen a jugar y un jugador pilla el coronavirus? Hay que hacer una cuarentena otra vez a todos los jugadores que estuvieron. Es que es muy difícil tomar una decisión.
Serio,
pero yo creo que
habría
que haber optado ayer la Federación Española y Luis Rubiales a obrar con más cautela, a evitar pronunciarse, esperar el orden de los acontecimientos y sobre todo pensar, e insisto, pensar, y aquí no estoy lanzando una lanza a favor de Luis Rubiales, pensar que es una situación anómala que ha sucedido por primera vez en la historia del fútbol y que no podemos hacer nada, que hay que esperar. Todo lo que sea decir ahora cosas van a ser dar palos de ciego, sabiendo que Luis Rubiales no es de los que van a tomar las decisiones relativas a salud en nuestro país. Entonces, me pareció tan ridículo y me pareció tan marciana el discurso que dio ayer en sus palabras Luis Rubiales, que es que todo lo que no fuera darle galletas es que queda con una sensación de inmadurez brutal. Es que fue una insensatez frase tras frase y me la comí entera. No me pareció justo, y pensar que ese es el representante del fútbol español, no sé, es que me pareció galáctica, una cosa marciana.
Ojo, que esto trae cola, porque probablemente los tres, ahí cada uno tendrá su opinión, por orden, al ser posible, Rodas, Luis y Rafa, ¿qué opináis vosotros?
Sí, yo, a ver, echándole un poco la toalla a Luis Rubiales, decir que viéndolo desde el punto de vista administrativo, sí que nosotros estamos tratando mucho, sobre todo, como es normal, el aspecto económico y el aspecto deportivo y de competición, pero en el punto de vista administrativo es muy, muy complicado. Estamos viendo, bueno, por ejemplo, yo estoy de práctica ahora mismo en un centro para dar clase, ¿no?, de profesor, y es la misma Consejería de Educación la que no es capaz de poner orden. Entonces, ¿qué nos encontrará en una federación de fútbol tan grande como es la que tenemos? Porque recordemos que la Federación Española, pues bueno, tiene la segunda B y la tercera con la infinidad de equipos que ello acarrea, y también de ella dependen las federaciones regionales. Desde el punto de vista administrativo, yo creo que lo que Rubiales quiso hacer es lanzar un mensaje de tranquilidad. No lo consiguió, como bien dice Ángel, porque al final está dando unas medidas que, pues, a los mismos jugadores, a los presidentes, incluso a los aficionados, no nos llena, pero es que es muy complicado sacar conclusiones. Quizás sí que esta rueda de prensa podría haber esperado pues una semana más, teniendo en cuenta que el parón es de 2 semanas. No sé qué opináis.
Yo creo que estaba claro que estaba esperando acontecimientos, ha esperado a que la Eurocopa finalmente se retrasara un año y bueno, pues ahí ha decidido, y bueno, pues quizás este es el momento para mover ficha, porque ahora mismo si antes de que esto pasara, yo digo que los jugadores tienen que terminar la temporada y no depende de mí, que hay una Eurocopa por medio y probablemente no pueda tomar esta decisión. Ahora, sin Eurocopa y tampoco sin Copa América, con las fechas libres, pues ahí se ha tomado la licencia de decir cosas como que el 30 de junio no debe de ser ningún muro infranqueable o cosas así como las que vino diciendo ayer. Yo creo que ha esperado acontecimientos, ha sabido moverse, pero no obstante no llena ni contenta ni siquiera a la mitad de los, o a una gran parte de los aficionados, está claro que no los llena ni a los jugadores ni a nadie. O sea que vamos a ver lo que sucede, pero sí que ha sabido esperar su momento, ha estado con mutismo hasta ahora, pero ahora ha esperado acontecimientos para mover fichas. No sé si querrá alargar esta competición y en función de lo que pase después ya modifica el formato y todos los condicionantes de la temporada que viene.
Ahora vamos a ir a ellos y en cuanto hable Rafa, vamos a ir a ver las posibilidades que había y cuál más os parecía mejor a vosotros. Rafa, también yo creo que estaba un poco en desacuerdo con lo de Ángel, ¿no?
Sí, yo no sé si me escucha bien.
Ahora mejor, sí.
Quería en este hilo, ahí era mejor, ¿no? Y quería lo fácil de toda la acción que hizo. Es que no sé si se me va cortando. Yo voy hablando.
Tú ves hablando, sí. Pero de momento se entiende.
Venga, al hilo de lo que comentó Rubiales ayer, el martes. Yo, para mí, lo fácil es quedarse con un solo discurso. Yo creo que Luis Rubiales, pese a que solo la gente se quedase con a partir del 30 de junio, yo creo que hay que quedarse con muchas cosas. ha mejorado la situación de la segunda división B. Es verdad que se ha dado más bombo a la categoría.
La Copa del Rey.
Se ha cuidado más. Es que es muy fácil decir ahora que Luis Rubiales se ha equivocado con su mensaje, que no ha aportado tranquilidad. Se ha hablado este martes, la gente le criticaría al decir ¿por qué no da información la federación? Uno ya no sabe con qué acertar. En este caso, yo creo que intentó dar tranquilidad, no lo consiguió, pero es que la gente critica todo, absolutamente. Entonces, claro, ¿qué va a decir? Pues de aquí al 30 de junio, él no puede decir ni asegurar una fecha para que haya fútbol, porque él ni siquiera lo sabe, porque nadie sabe cómo va a funcionar esto del coronavirus y la gente critica pues a tipo de mensaje.
Yo creo que sí que es cierto que como creo que ha comentado Roda, se ha precipitado un poco a la hora de recalcar todos los acontecimientos, sabiendo, a sabiendas, de que hay dos semanas ahora por delante donde el fútbol está completamente suspendido. Quizás yo creo que lo mejor era esperar un pelín, guardarte todo lo que te hayan dicho en esa reunión UEFA, en esa reunión telemática con la UEFA, para después analizarlo tranquilamente en frío, porque yo además creo que lo ha hecho un poco caliente, analizar en frío la situación y después a partir de ahí con lo que hables con todos los órganos también, porque yo creo que se reunió con todos los órganos federativos, si no recuerdo mal, y lanzar una propuesta, yo creo que más tranquila, porque al fin y al cabo yo creo que esta rueda de prensa lo que ha hecho, no sé si opináis lo mismo, es un poquito intranquilizar tanto a clubes como a aficionados. Yo creo que al único que... a lo mejor a los clubes no tanto, porque le garantiza ese final de categoría, ese final de liga, no se sabe cuándo, pero sí que es verdad que al aficionado lo intranquiliza un poco.
Pues fíjate, José, yo en mi opinión, como periodista que cubre la categoría, me hubiese intranquilizado más que no hablase, fíjate.
No sé. Pues yo no coincido. Lo primero, entiendo la posición de Rafa. Yo lo único que estoy criticando es la posición de Luis Rubiales en la rueda de prensa que dio ayer, en cómo están manejando el tema del coronavirus, que también insisto en que es una situación extraordinaria. Yo no he dicho en ningún momento que Luis Rubiales, que la Federación Española de Fútbol esté menospreciando la segunda B. Insisto, lo que han hecho con la Copa del Rey, dándole una vitalidad tremenda.
Tú has dicho que los futbolistas se sienten...
Ahí se ha cortado a Rafa. A ver si ahora
sí, yo he dicho en relación al coronavirus que la mayor parte de los futbolistas que se han puesto, bueno, la mayor parte no, todos los futbolistas que se han puesto en contacto conmigo han sido para quejarse, todos se sienten vendidos por Luis Rubiales por la rueda de prensa que ha dicho ayer. Y yo estoy de acuerdo con los jugadores. Hay que entender que los jugadores son egoístas por principios y por sistema, ¿sabes? Porque ellos siempre están pensando su bien por encima del aficionado, por encima de los clubes.
Muy bien,
es normal.
Recalques.
Y insisto, y al final son mercenarios como lo seríamos todos en nuestro puesto de trabajo, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Pero en esto sí que les doy la razón. Yo no he dicho que Luis Rubiales sea un mal presidente de la federación. A mí me parece que no lo está haciendo nada mal, pero que lo de ayer sobró. La medida sobró porque fue una frase insensata tras otra, sin ningún sentido y con afán un poco de, no sé, de alabar y de dorar la píldora a quien él cree que deberá ciertas garantías. En este caso, yo creo que lo que buscaba era confabularse con Tebas para estar los dos, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, en la misma sintonía. No he querido en ningún momento minusvalorar la labor que hace la Federación Española de Fútbol con clubes de segunda división, de tercera, incluso de regional, que este año ha sido brutal. Eso de la Copa ha sido una competición que nadie lo esperaba y ha sido un pelotazo tremendo.
Para finalizar, Rodas y Luis, para finalizar el tema de la rueda de prensa de Rubiales, por si queréis comentar algo.
Simplemente decir a Ángel que, por supuesto, en ningún momento he entendido que esté en contra o que del presidente, sino simplemente de las declaraciones que hizo ayer en su rueda de prensa, que como bien ha comentado José y como estamos comentando, y creo que es la conclusión que sacamos todos, se trata de una rueda de prensa que quiso transmitir tranquilidad a todo el mundo del fútbol y al final consiguió un efecto totalmente contrario, que es más intranquilidad, porque lo que demuestra es que parece que no hay... Obviamente no hay previsión porque un tema tan, tan repentino como es este, pues no puedes al final plantear nada, pero sí que quiso dar un mensaje tranquilizador después de esta reunión que ya hemos dicho que tuvo con las demás federaciones y quizás haber ido un poco más calmado hubiera sido una opción un poco más sensata.
Luis Royano.
No sé, Luis, ¿qué opinas?
Totalmente. Yo creo que ha tenido quizás demasiada prisa, lo que decía anteriormente. Estaba esperando esos acontecimientos que finalmente se han dado por parte de UEFA, también de otras federaciones a nivel continental, y se ha querido mover, pero quizá podría haber esperado acontecimientos, ya que vas a tener unos días, unas semanas sin fútbol, pues ya que la gente ha esperado, no pasaba nada por esperar unos días más y quizá precipitarte, que es lo que ha podido hacer.
Bueno, pues cerramos la rueda de prensa de Rubiales. Hasta aquí yo creo que hemos tenido de todo. Ahora, a lo que me quiero ir, y es precisamente que se dio en esa rueda de prensa, es la manera de finalizar esta liga. De decir el propio Luis Rubiales que tiene hasta el día 30 de junio para finalizarla, pero que no es un muro infranqueable, que incluso se puede ir más allá. Pongo un ejemplo, septiembre, que ya verían qué hacen con la siguiente temporada, pero que esta temporada los equipos se lo tenían que ganar en el verde, que por ejemplo, hablando de este grupo cuarto o del grupo dos, me da igual, de cualquiera, del grupo uno o del grupo tres, que no iban a ascender precisamente ni el Castellón, ni el Cartagena, ni el Logroñés a primeras de cambio, o el propio Atlético Baleares, sino que hay que ganárselo en las últimas 10 jornadas que quedan. No sé si a vosotros os parece bien este estilo que ha impuesto Rubiales para acabar la liga, o si veis más claro otro, si veis mejor que se cancelara. No sé, aquí cada uno tiene su opinión, porque yo con cada aficionado que hablo, yo creo que es también según la remera que tenga puesta el propio aficionado, ¿no? Prefiere a lo mejor que se acabe ya, otros cancelarla, otros suspenderla. Incluso, Rafa, vamos a empezar por ti, si te parece, que has hablado con el presidente del Mérida, ha dicho que esto se cancele directamente, que no se puede jugar, pero que sin descenso, que es incluso denunciable. Claro,
hablé con Paco Puertas este martes y sobre todo lo que dije de Paco. No quiero que pensar que tú me dices que se quiere suspender porque el Mérida está en la parte de abajo. Dice, no, para nada, solo que no quiero que se adultere la competición, etc, etc, etc. En mi opinión, que se juegue. Yo no soy partidario de decisión ahora, ni en un mes, ni con la clasificación de la primera vuelta. Esta liga se tiene que jugar y no hay que, entre comillas, regalar a nadie. Si tú haces eso, mañana vas a tener X denuncias, eso sí que es denunciable, por el segundo de la clasificación o por el que haya descendido sin jugar. Porque no está, porque no hay nadie que se acoja a una regla. Entonces, si tú suspendes ahora mismo la competición tal y como está por una causa de fuerza mayor, mañana tienes 10 demandas. Entonces, yo creo que se tiene que jugar sí o sí.
A ver, los demás, cogemos el testigo, Luis Royano, por ejemplo.
A ver, perdona un segundo, Rafa. Discúlpame, dime. Luis, perdona, es que si no pierdo un poco el hilo de lo que ha dicho Rafa. Discúlpame, ¿vale?
Sí, no problema.
Lo que yo creo, y Rafa tiene toda la razón del mundo, ojo, las cosas como son. Mira, yo hice un vídeo de YouTube el pasado lunes comentando los 6 posibles escenarios que podrían darse. 6 posibles escenarios que vienen dados por informaciones de directivos de clubes, de presidentes autonómicos de diversas federaciones regionales del país, y ellos me comentaban posibles soluciones. La única posible solución que yo veo en todo esto, y es mi opinión, sobre todo pensando en no perjudicar. ¿Por qué? Porque se perjudica menos al que no baja que al que sube en estos casos.
Sí.
Porque falta muy poquita competición, 10, 12 partidos, y porque es más justo que haya premio para el que suben que un premio negativo para el que baja cuando todavía tiene tiempo para mantenerse, para pelear.
Pero eso, por esa regla de tres, no estoy de acuerdo, porque el segundo clasificado está en derecho de ganar también el ascenso.
Sí, por supuesto, Rafa, lo que estoy diciendo, y era lo que me comentaba gente vinculada a la federación en distintas territoriales, que lo que se iba a plantear era o bien jugar entre los equipos que están en la parte de arriba peleando por esa permanencia, manteniendo las categorías como están, porque hay que tener muy clara una cosa, Rafa. Después del año, creo que fue en el año 96, cuando se produjo en España la situación anómala de los descensos administrativos del Celta y del Sevilla.
95, creo, ¿no?
No, creo que fue
95-96 fue la primera temporada.
Sí. 95-96. Creo que lo que sucedió y que fue bastante gordo fue que se amplió la primera división
a 21
22,
equipos,
se amplió
22, perdón, sí.
A 22. Luego se produjo durante 2 o 3 años unas temporadas transitorias por las cuales no iba a haber más descensos y luego de repente descendieron más para volver a igualarla. Estamos ahora mismo en el momento que menos daño podría hacer para una reestructuración del fútbol profesional. Del fútbol profesional y del fútbol amateur, ojo, las cosas como son. ¿Por qué? Porque es ahora cuando menos daño haría, ya está hecho el daño.
Sí, pero tú piensas que con unas elecciones a la federación en el futuro y con que no se sabe si va a ser Rubiales o Casillas, nadie se va
a mojar, sí.
A reestructurar. Tiene una estabilidad en el propio...
Posible, es imposible.
Por supuesto, Rafa, pero lo que digo es que quizás lo más lógico y lo más justo es que se jugara la primera y la segunda división, lo que falta a puerta cerrada, que se produjeran los descensos administrativos, que se pudieran producir, pero no administrativos, futbolísticos sobre el terreno de juego, y que ascendieran o que se jugara un playoff entre los equipos de segunda B a segunda. Una cosa así, con esas posibilidades de... Yo os invito a que veáis el vídeo, porque no es información que yo me invento, sí. Es una información recavada por parte de distintas... Sí. De distinta gente que sabe detrás de lo que anda y gente que es la que va a proponer, sea el presidente de la federación que sea, de la Federación Española, esas posibles alternativas. Es que ahora estamos en el momento precisamente para hacer una posible reestructuración personalmente y de forma egoísta, pensar, cargarnos los filiales y que se haga una liga de filiales como existe en Inglaterra y que se gane mucha más competitividad en el fútbol nacional, con lo que eso va a implicar, sobre todo para las categorías pobres como segunda, B y tercera, un mayor reparto justo y equitativo de la pasta de las televisiones, mayores beneficios. No lo sé, es algo que yo lancé, lo dejé ahí en el aire y lo sigo lanzando. Estamos en el momento de hacerlo. Ahora mismo nada va a ser justo para ningún equipo, nada. Entonces tenemos que mirar lo menos injusto.
Yo lo que creo que podría...
Bueno, sí, vale.
Sí. Sí, no, decía, no sé quién comentaba lo del caso del 95-96, de las dos temporadas de transición. Ahora partimos de la base, de una situación anómala y que además ha pillado a mediados, casi final de la temporada. Si esto hubiera pasado al principio, la reestructuración obviamente sería mucho más sencilla. Pero ¿qué pasa? Que quedan dos meses de competición regular y ahora mismo no se puede plantear un final precipitado conservando las fechas. Primero, se tiene que alargar y segundo, pensar que la del año que viene no puede ser tampoco una competición como la que hemos estado teniendo años atrás. Yo no sé si abordar esta gran reestructuración es posible ahora mismo, teniendo en cuenta lo que comentáis, pero sí que hay que dar casi por hecho de que lo que se haga no va a afectar solo a esta temporada, sino que va a afectar como mínimo también a la que viene. Es lo que yo veo de todo esto.
Por supuesto, por supuesto.
Yo lo que quería comentar, que bueno, vi el vídeo de Ángel, eran hasta seis o incluso más propuestas que creo que comentaba, y a ver, lo que hay que plantearse es que, porque no hay nada bueno para nadie en este caso, que es lo menos malo para todo el mundo. Habláis de la reestructuración y yo es que la verdad no soy capaz de verlo porque ni aún con una temporada normal en la que todo se desarrolle como debería y teniendo todo el mes de julio y agosto para, bueno, en este caso de junio y julio, para plantear esa reestructuración, ha habido muchos años en los que se ha llegado a pensar, pero al final no encontramos un punto intermedio y creo que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, de no poder, primero tendremos que ver cuándo se juegan los partidos, no creo que haya tiempo para hacer una reestructuración como la que comentáis. Yo, mi propuesta pues sería terminar la temporada o por lo menos los partidos que se pudiesen disputar hasta la fecha del 30 de junio por ahí, o incluso plantear una medida un poco más loca quizás, que un playoff, por ejemplo, a la parte de arriba de una competición entre los ocho primeros y un playoff de descenso entre los ocho de más abajo, incluso a partido único, premiando al equipo que va en la posición más alta.
No ya, sé, pero perdóname un segundo, discúlpame un segundo. En el año 86, 85, 84, no recuerdo exactamente,
se hizo 85, 86, sé cuál dice, pero ese playoff se jugó después de toda la temporada. Al final se jugaron 46 partidos, incluso en la Copa de la Liga.
Sí, pero al final fue súper injusto, porque fue algo que sacó de la manga Manuel Irigoyen, que era el presidente del Cádiz, y al final el Cádiz se mantuvo y bajó el Racing de Santander.
Sí.
No va a ser justo, porque tú imagínate lo que estás comentando, ojo, estás diciendo entre los ocho últimos, por ejemplo, tú imagínate que el playoff, por una serie de condicionantes, se le da muy mal al equipo que va ahora en la decimotercera posición y tiene que jugar playoff. Tiene una serie de lesiones, se ha hecho una liga muy regular durante 28 partidos y baja. No. Es que, perdón la expresión, se caga en quien se imagina.
No, totalmente. No sé si me entendéis. Federación.
Claro, por eso.
Como una propuesta más. Lo digo.
Perdonadme.
Yo lo comento como una. como una propuesta más que, bueno, que puede estar sobre la mesa, igual que las que comentabas, que por cierto me parecen mucho más factibles que esta que comento. Esta simplemente es por el hecho de temporalización y demás, teniendo en cuenta que se van a perder hasta 2 meses de competición. No sería justo, pero es que en este momento es muy difícil hablar de justicia. Como he dicho, creo que hay que buscar obviamente la justicia, pero también lo menos malo para todo el mundo, porque al final, bueno, es imposible sacar nada. La justicia en este caso tiene que buscarse qué es lo más menos justo, por así decirlo. No sé si me entendéis.
Bueno, y para cerrar, sí. ¿Qué es lo menos justo? Perdón, ¿qué es lo más justo para cada uno de vosotros en esta situación? O sea, si nos vamos a poner en el cuerpo de Luis Rubiales, en cabeza y mente, y vamos a pensar, no sé si la tenéis en vuestra cabeza ahora mismo, la decisión que más justa sería ahora mismo, tal y como estamos, pensando lo que nos queda por delante todavía, porque que no sabemos tampoco qué nos queda, pero para vosotros, uno a uno, ¿cuál sería la mejor situación para el fútbol de segunda B y de tercera división? Sobre todo, no sé si para acabar, incluso, que puede ser que alguno piense que la liga tiene que estar suspendida, cancelada y que se acabe, o que ascienda el primero. Pues, y se acabe. Quiero que uno a uno
empiezo yo, si te parece.
Venga, dale, Rafa.
Empiezo yo, si te parece, porque yo creo que la solución, entendiendo que lo que habéis dicho vosotros, que ya todo es injusto, es mirar por la salud. O sea, yo ahora mismo, hasta que el gobierno o hasta que la federación tengan el 100% de seguridad, que no va a nivel de salud cuando se juegan los partidos. Y que haya público, por supuesto. Que hay que esperar 2, 3, 4 meses, pues que se esperen lo que se espere. Pero yo creo que ahora mismo prima la salud y nadie a poner en peligro a más futbolistas y a más aficionados. Es que ya no miro las clasificaciones, miro a cuando sea seguro jugar. Para mí eso es...
Vale, pues las palabras de Rafa Maínez. Vamos con Luis Royano, por ejemplo.
Es que se termine la liga y que se termine con todos los partidos que se tienen que jugar. No importa cuándo, no obstante, teniendo en cuenta las complicaciones que causa en un país como España el calor en verano y sobre todo en las regiones del sur, pero que se termine la liga. Me parecería una injusticia que se acabara ahora mismo la competición, porque no respetaría el trabajo que se ha hecho durante la temporada, y porque las ligas son de 38 jornadas, no de 28.
Miguel Rodas.
Oh, bueno, pues estoy de acuerdo en este caso y me gustaría completar lo que decía Rafa, pues diciendo eso, que sinceramente lo más importante es la salud en este caso. Estamos, como ya sabéis, aquí en España todos en casa, pues esperando a ver si este brote pues decrece un poco. Bueno, desde aquí aprovecho para mandar mucho ánimo a los que están todos en casa y a los que tengan familiares que estén afectados por este virus. Y solo decir eso, que hay que esperar, hay que ver cuando tenemos total capacidad para asumir estos partidos que tienen que jugarse. Y en ese momento, pues yo también estoy un poco con Luis, de que las reglas del juego se marcaron en junio del año pasado, y yo creo que hay que completarlas, sea la fecha que sea, y abordar la temporada 2020-2021 pues como sea posible.
Ángel García.
Pues partiendo de la base que coincido con lo que han dicho mis compañeros, sobre todo con lo de Rafa, que primero hay que priorizar la salud, yo directamente suspendería la competición, pensando que esto va a ser algo que va a durar más de 2 meses, como poco. Más de 2 meses nos estamos poniendo a finales de mayo, y haría borrón y cuenta nueva. La 2019-2020 no ha existido y el próximo año empezar de nuevo.
Bueno, pues yo creo que más o menos los tres de un bando, y Ángel está de todo. Antes de despedirme, me gustaría haceros una pregunta individual a cada uno, más que nada para saber cómo vivís este tipo de confinamiento, sobre todo los que tratáis tanto fútbol, los que nos gusta tanto fútbol, uno a uno. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis llevando?
Mucha terraza, mucha hemeroteca y mucho Football Manager.
Yo lo del Football Manager te lo copio, ¿eh? Rafa, y Rodas y Luis, y Ángel.
Yo en casa, aprovechando... intentando, mejor dicho, hacer ejercicio en casa, lo que pueda, porque yo siempre suelo salir a correr y me estoy volviendo loco aquí, escuchando mucha música, y yo, como soy de otra generación, pues el Football Manager lo aparco un poco y me meto al FIFA 20 directamente, aunque no haya la segunda división B. De hecho, estoy jugando con segunda división, que el año pasado estuvieron en segunda B, la Ponfe, el Mirandés, el Racing, y así me quito un poco, y escuchando mucha radio, sobre todo, y grabando vídeos, intento distraerme con cualquier posibilidad. Y ahora aquí estamos, como a las 8 hay siempre aplausos en la ventana. En casa con mi familia ponemos un altavoz en la terraza y animamos a la plaza, así que tenemos distracción.
Eso es. Rodas.
Pues yo nada, tengo esta llamada desde el patio de mi casa, que es bastante particular, y pues suelo decir que bueno, que estoy pasando estos días pues con bastante trabajo, eso sí, porque estoy haciendo un máster. Bueno, ahora tenía de hecho el periodo de prácticas porque estoy para ser profesor de física y apenas he tenido una semana con los chavales y bueno, pues como ya sabéis han cerrado los centros educativos, así que mucho trabajo porque estamos intentando mandar tareas y corregir. Y que el proceso educativo de los chavales, pues al final siga hacia adelante, que no solamente jueguen a la Play, que obviamente hay un ratito para todo, pero también tienen que hacer sus tareas y desde aquí me gustaría recordárselo, que no son vacaciones, sino que es un aprendizaje diferente.
No sé cómo estará la cosa por allí, Ángel, más que nada porque con las guillas nos estamos volviendo casi locos. ¿Cómo está la cosa por Oklahoma y cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues por Oklahoma, por Estados Unidos, nosotros al estar en el centro, no estar en las partes más cosmopolitas, más habitadas, tipo California, tipo Nueva York, donde hay bastantes más casos, aquí la diferencia es que los políticos han cerrado muchísimo antes las fronteras. A nivel estatal, tenéis que tener en cuenta que Estados Unidos funciona como Europa a nivel de pequeños estados. Nuestro gobernador ha decidido, bueno, cerrar prácticamente todo desde hace fechas. Todos estamos confinados, pero con la posibilidad de salir. Todavía no hay un toque de queda ni nada similar. La policía no patrulla las calles. Podemos ir a las tiendas. Mucho rollo de take away, es decir, de ir y coger la comida y volver a casa. Porque
¿el papel higiénico se sabe algo?
Sí, nada, la gente sigue utilizando mucho papel higiénico, van a escribir libros, supongo. Pero bueno, se lleva como se puede, sabiendo que además aquí nosotros vivimos pues como las películas de Estados Unidos, todas las casas con su jardín, interior, exterior. Es decir, que puedes salir al jardín, aquí es con la bici estática, con la pista, claro. Sí, sí queda la vida, sobre todo cuando tienes chavales. Y sobre todo yo no soy nada de jugar a las consolas, videojuegos y eso, no sé ni lo que son. Tuve una Nintendo que me regalaron mis hermanos y la perdí a los 2 días, o sea, que imaginaros. Yo me paso el día leyendo, he encontrado el tiempo que no he tenido y tengo 5 o 6 libros ahí pendientes, alterno español, inglés, porque si no se me hace muy complicado la cosa. Pero bueno, y estando en contacto con WhatsApp, con futbolistas y todas estas cosas, ya me entendéis.
Bueno, pues hasta aquí, 41 minutos de debate, opinión e información en el tertulión de Copa Badajoz. Gracias Ángel desde Oklahoma.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes y a todos los participantes, que ha sido un placer estar con vosotros. Cuando queráis ya sabéis.
Gracias Rafa Maínez de Madrid.
Un placer enorme estar aquí, gracias José y los sanitarios que velan por nosotros.
Otro placer también para Luis Royano desde Badajoz, gracias
Muchas gracias, José, y ese aplauso que se le da a las 8 de la tarde, hacerlo extensible a todas las personas que están colaborando en que esta situación salga adelante.
Y don Miguel Roda, bueno, lo tengo más cerca, pero es que casi que ya con esto no nos vemos, que muchísimas gracias, como siempre.
Seguramente 2 kilómetros que separan nuestras casas, pero bueno, al final estamos juntos por aquí y nada, pues un abrazo y un beso telemático a toda la gente que seguro que está en su casa intentando pasar el tiempo pues como debe ser con su familia. Y mucho ánimo sobre todo a las personas que estén afectadas, que son muy importantes.
Bueno, pues nosotros traemos más deporte mañana, donde estarán en los micrófonos azules Joaquín Parra, presidente del Club Deportivo Badajoz, con el que analizaremos también la situación al completo del conjunto pacense. Ha sido un placer estar aquí con vosotros una tarde de radio más. Chao, adiós. So many jokes, so many sneers, but all those also near weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and nobody doubts it. Three lads on.